Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, 22 de junio, hasta la una de la tarde, con muchas cosas que ofrecerles. Avanza la semana y es miércoles. Miren, cuando las administraciones públicas no responden, se convierten en una carga, además, inasumible para el erario público. Esto es así. Si el ayuntamiento, cabildo, gobierno, es incapaz de ofrecer un servicio necesario para la ciudadanía, pues realmente no sirve para nada y hay que cambiar a ese político de turno. Y es así porque no son trabajadores de la administración, es decir, no son funcionarios, son servidores públicos de quita y pon. Los quitamos y los ponemos nosotros. Y no es justo que solamente sea cada 4 años. Ayer el Comité de Empresa de Política Social en el área de protección a la infancia y la familia se reunía con el diputado del Común. Rafael Llanes dijo estar muy preocupado con el motivo que le lleva a esa reunión. No voy a decir más, escuchen lo que dice el enlace sindical, Francisco Gómez.
La opinión pública sepa que no es por dejadez de los trabajadores, sino por la dejadez de los cargos que no toman las medidas que tienen que tomar. Y son problemas de calado que tienen, pero son cosas bastante serias que se están pasando en este área de menores. Bueno, si a los niños que tenemos que proteger, que tienen que salir de sus ámbitos familiares y tienen que ir a centros, les tenemos que proteger y les estamos protegiendo menos que si estuviesen en su propio ámbito, algo falla. Y desde luego no son las personas que trabajan con los menores quien tiene que dar respuesta a esos problemas.
Por supuesto que no. Volvemos al principio. Son las administraciones, son los políticos. La situación es tal que el gobierno ha remitido a la Fiscalía un informe para que actúe. Es decir, allí donde son incapaces las autoridades políticas, que ejecuten los jueces y magistrados. ¿Qué les parece? El informe es privado por la Ley de Protección de Datos, pero ya les digo que pasan cosas muy graves. Estamos hablando de pequeños, de menores nacionales, pero si nos dirigimos a la custodia y guardia de los menores inmigrantes no acompañados, la situación es la misma o incluso peor. Los vecinos de Tafira están hartos. La situación que se vive ahí es insostenible. Se han pensado incluso la posibilidad de realizar guardias y ya hablan incluso de toque de queda debido a los problemas de inseguridad ciudadana. El problema, sin embargo, no es la falta de seguridad, es decir, no se resuelve con policías. ¿Cómo se resuelve esto? Pues con políticas integradoras para no solamente los nacionales, también para los menores inmigrantes no acompañados. Temas del día. Enseguida vamos a hablar con Emilio Armas, el portavoz de STEC Intersindical Canaria. Queremos comenzar con una buena noticia, y es que una de las grandes lacras en Canarias, como es el abandono escolar, ha bajado notablemente. Estamos hablando de nada más y nada menos que 6 puntos el año pasado. ¿Por qué motivo? ¿Por el aumento de plantillas por parte de la consejería? ¿O porque, digamos, todavía el comercio, el sector servicios no se había reactivado? El caso es que tenemos unos muy buenos datos de abandono escolar. Evidentemente hay que seguir trabajando ahí para rebajarlos y estamos por fin por debajo de la media. Reflexionaremos sobre este asunto en unos minutos con Emilio Armas. 5 años a la espera de abrir el Confital y cuando todos pensábamos que en breve se podría dar ese paso, pues conocimos esta semana que han aumentado de forma alarmante la tasa de contaminación del agua. Parece ser que en las próximas semanas se van a licitar por fin las obras de adecuación, ¿verdad? Pero mientras los ciudadanos, los usuarios de la playa, pues están bastante preocupados, ¿no? Porque al fin y al cabo existe la prohibición de bañarse, pero ahí se baña el que quiere. Que quiere sí, bajo su propia responsabilidad. Nosotros vamos a hablar con la asociación Confite, no solamente para visibilizar este problema de las aguas contaminadas, sino también para ver el Confital en su conjunto. Hablaremos también del convenio de la hostelería. No sé si lo recuerdan, sobre la mesa, ese tiempo necesario de descanso en periodos largos que parece que se les niega. Han intentado de todas las maneras llegar a un acuerdo con la patronal, pero ha sido imposible. Hay rueda de prensa, acaba de finalizar. Nosotros vamos a conocer qué ha dado de sí esta convocatoria. Hablaremos con Paco González, asesor del convenio de hostelería de UGT Canarias. Los rentacar que se quedan sin coche. Tenemos muy buenas previsiones turísticas para este verano, buenas tasas de índices de ocupación turística en hoteles y apartamentos, pero parece ser que no va a haber coches para todos. Si se hace con reserva, en principio sí, pero las de última hora, eso de llegar, quiero un coche, parece ser que nos vamos a quedar sin ellos. Pero es que además también denuncian, han subido notablemente el precio del vehículo, incluso 5.000 euros por unidad. Esto es asumible quizás para una gran empresa, sí, puede ser, pero para una pequeña, todo esto y más. Vamos a tratar con Juan Antonio Jiménez, de la Asociación Profesional de Coches de Alquiler de Canarias. Hablaremos también de la celebración en la playa de las Canteras de la Noche de San Juan. Ojo a lo que dice mi playa de las Canteras.com, Tino Armas. Saben ustedes que si hay alguien que conoce la playa de las Canteras, es precisamente Tino Armas. No hay nadie que la conozca mejor, se los puedo asegurar. Pues dice que el ayuntamiento está preparando un concierto y que los que van a disfrutar de ese concierto van a estar en la playa. En un principio está prohibido por costas, pero es que tal y donde está, según dice Tino Armas, el escenario, pues invita a que los espectadores tengan que ir a la playa. Y aunque se limpie, al día siguiente o a primera hora de la mañana o durante la noche, cuando acabe todo, pues la playa no se queda igual, porque hay cosas que no se ven. Eso lo contará Tino Armas. Precisamente para esa noche, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene previsto contratar bomberos privados, que yo les puedo asegurar que no sabía que existía la figura de bombero privado. Pero claro, ¿se le puede llamar bombero a alguien que no tiene experiencia en la calle, que quizás sí tiene conocimientos y formación sobre el fuego y el comportamiento del fuego, deflagraciones y demás, pero no tiene experiencia, que no tiene dotación? ¿Cómo se va a apagar ese fuego? Que no tiene camiones y que tampoco es una autoridad. No es un bombero. Será otra cosa, pero no es un bombero. Bueno, esto lo reflexionaremos con Ángel Sánchez, enlace sindical. Él sí que es bombero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por UGT. Y nos daremos un saltito a Triana para las rebajas, a ver qué tal se presentan este año. Que ya Secapime nos dijo que van a ser complicadas. Esto y lo que surja en las dos horitas de radio que tenemos por delante, y algo menos, en torno a 46 minutos aproximadamente. Guillermo Correa vuelve a estar en la realización técnica. Les habla encantado Javier Benítez. No te preocupes, Guille, son los Rolling. Más interrumpir, ¿verdad? Más cuando son los Rolling Stones y más cuando es este clásico, el Start Me Up. Bueno, pues 11:13 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Máxima preocupación por el día a día incremento notable de la violencia ciudadana en Tafira. Incluso, no me canso de repetirlo, se han establecido toques de queda. Lo que pasa ahí, créanme, es muy grave y solamente conocemos la punta del iceberg. Carla Larrabeiti, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, los vecinos de Tafira ya no pueden más. La inseguridad en sus calles, robos, intimidación, es el día a día debido a tres centros problemáticos de menores no acompañados donde los residentes no tienen ningún tipo de control. Los afectados coinciden que se sienten desprotegidos y que no hay un día en el que no ocurra algo. En nuestros micrófonos hemos querido poner voz a este problema. Pepe es uno uno de los vecinos de la zona, que relataba que a él ya le han roto los cristales de su coche en dos ocasiones. También señaló que hace unos meses a las 2 de la mañana entraron a robar en casa de su hermana y que además intentaron robar a su hijo en una parada de guagua. Pepe dice que la zona residencial y tranquila en la que vivían ya no tiene nada que ver. Ha pedido soluciones y que alguien ataje de verdad estos problemas que están teniendo.
Bueno, el fin de semana otra vez rotura de cristales, de luna. La incertidumbre cuando uno llega por la noche a casa después del trabajo es saber si el coche va a estar en condiciones al día siguiente o no. Yo salgo todos los días de casa con esa... Me levanto por la mañana, digo, bueno, ¿estarán los cristales ok en mi coche o podré ir a trabajar con el coche? Porque yo he sido afectado dos veces con este problema de los cristales. Dos veces. Uno fue otro caso, excepcionalmente, y el primero sí fueron por este tema de mal llamadas asociaciones o centros, ¿no?, de menores.
Por lo demás, también contarles algo que otra noticia que también está preocupando, y es que el Confital sigue cerrado al baño desde hace 5 años. Desde el consistorio capitalino no saben dónde está realmente el foco, pero sí que están realizando diferentes actuaciones para tratar de encontrar cuál es el origen. Se barajan 3 zonas, el saneamiento de las Coloradas con su conector que va por toda la cabecera paralela a la carretera, la zona militar y también el conector que conecta con la red general de la isleta. Inmaculada Medina, la concejala de Servicios Públicos del consistorio capitalino, apuntaba esta mañana en COPE Canarias que deben acotar las zonas para saber el origen. Señala que seguirán con diferentes actuaciones para tratar de determinar de dónde viene exactamente esa contaminación, aunque ha dejado claro que el foco todavía no lo han encontrado.
No, el foco no está encontrado como tal. Nosotros lo que hicimos es realizar obras para intentar acabar con este foco de infección, para decir claramente. Esto tiene que ver con la obra que vamos a hacer de saneamiento en la avenida Semana de la Pasión o con la fase 1 y fase 2 de la isleta para arreglar todos los colectores y hacer toda la red de saneamiento. No podemos decir que sea la solución. No. Ahora que esta ciudad necesita tener una inversión muy importante.
Pero llevan 5 años, es decir, 5 años investigando ahí día a día, si es que es día a día, que quizás ahí es donde está el problema, Carla, y no saben dónde está el origen. Pues después vamos a hablar con alguien que conoce perfectamente el Confital y quizás va a dar algunas pistas, más cositas.
Y un suceso, un total de 4 jóvenes de nacionalidad marroquí han sido detenidos en el último día en Las Palmas de Gran Canaria por presuntamente cometer robos de forma violenta de teléfonos móviles a ciudadanos en la capital.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 6:30. Pero nosotros seguimos contando noticias, salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a esta hora de la mañana a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Sí, así es. El incidente más grave de esta mañana se registraba sobre las 8 en la carretera Gran Canaria 10, a su paso por la zona de Las Remudas, en el municipio de Telde. Allí un vehículo volcó y su ocupante tuvo que ser liberada por efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. La afectada, de 24 años, fue asistida por el personal del Servicio de Urgencias Canario y trasladada al hospital, ya que presentaba politraumatismos de carácter grave. En el resto de las islas, por el momento, la mañana transcurre con normalidad y el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes relevantes en la vía pública.
Que sea así durante toda la jornada, Cande. Gracias.
Gracias, buenos días.
Tema del día, tal día como hoy, nace alguien que quizás en España no ha tenido tanta incidencia o trascendencia en el mundo de la música. Bueno, es relativamente conocido, también porque ha hecho cine, pero en Estados Unidos pues es una figura incontestable. Tal día como hoy nace Kris Kristofferson. Cantador de country, también actor, es uno de los grandes del género, considerado como valiente y comprometido. Formó parte además de un movimiento llamado Outlaw. Sí es cierto que en ocasiones su carrera de actor pudo haber eclipsado su faceta musical. Sin embargo, hay que reconocer que ha dejado grandísimas canciones, sobre todo en sus primeros años, en la década de los 70, entre 70 y 73, pues ahí fue cuando realmente logró el cenit de su carrera discográfica. Grandes canciones como esta que estamos escuchando. I'd smoke my brain the night before on cigarettes and songs that I've been picking.
lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking.
11:20 minutos. Venga, echamos una mirada, un vistazo al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, lo habitual estos días, 20 graditos, no se está nada mal. En algunos puntos, sobre todo en Ciudad Alta, sí se nota un poquito de fresquete, pero bueno, tampoco es tanto, ¿no? Si ustedes quieren frío, pues ya saben lo que tienen que hacer, irse a medianías. Sobre todo visitar Valle Seco, que es un lugar muy húmedo, insisto, y por lo tanto bastante frío, ahora mismo 14 grados. En Tejeda tenemos 13 grados, en los Llanos de la Pez 12 grados, en el sur de Gran Canaria, lo que toca algo más de calor en la playa de Puerto Rico, en torno a 23 grados. Si usted nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Siempre Isla de Gran Canaria, desde la AEMET, predice Luz Cepeda. Buenos días.
Buenos días. Este miércoles tendremos intervalos de nubes medias en la isla de Gran Canaria, con cielo más nuboso en el norte durante la primera mitad de la jornada. Baja probabilidad de lluvias dispersas ocasionales y en general débiles. Presencia de calima en altura que afectará principalmente a zonas altas y que se retirará con el avance de la tarde. Al final del día el cielo tendrá que quedar más despejado. Las temperaturas, en cambio, son ligero descenso. La máxima será de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Predominarán los vientos alisios con intervalos fuertes en los extremos noroeste y sureste. Un viento que girará a componente norte durante la tarde y tendremos brisas en las costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Qué aburrido es un fin de semana sin competiciones deportivas. Qué aburrido es un fin de semana sin fútbol, pero sí hay noticias del deporte, como la adecuación, establecimiento de la nueva plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas para el año que viene. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. El 11 de julio es el día previsto en principio por la Unión Deportiva Las Palmas para el regreso a los entrenamientos, para comenzar la pretemporada de cara a la campaña 2022-2023. Continúa trabajando la Unión Deportiva Las Palmas en cuanto a la confección de la plantilla, el equipo que va a tener García Pimienta para la próxima liga. Y por otro lado, mañana, a partir de las 4 de la tarde, vamos a conocer el calendario que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda división del fútbol español. En baloncesto, el Gran Canaria también continúa planificando lo que va a ser la plantilla que va a tener Jaka Lakovic durante el próximo ejercicio deportivo, y el club, lo hemos comentado ya en Deportes Cope Gran Canaria, le ha señalado Dylan Ennis que no cuenta con él para la próxima campaña. Tiene un año más de contrato el canadiense con el conjunto amarillo. Por otro lado, hoy a partir de las 2 de la tarde estará en directo en Deportes Cope Gran Canaria el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, Francisco Castellano. Y en voleibol, el Club Voleibol Gran Canaria renueva a Alba Sánchez por 2 temporadas.
Se nos ha hecho un poquito tarde, ¿eh? Ya son las 11:23 minutos. A esta hora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
Rápidamente, en cope.es/Gran Canaria, en nuestra página web que actualizamos a lo largo del día y que también pueden leer a través de nuestras redes sociales, Cope Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Podemos leer, entre otras noticias, los puesteros de Cruz de Tejeda deberán abandonar sus establecimientos por una orden de desahucio, así como el verano será más cálido de lo habitual, con temperaturas superiores a la media. En la provincia, diario de Las Palmas, rápidamente leemos ofensiva de los técnicos ante la falta de control en la gestión de menores, o el hospital psiquiátrico de Tafira afronta su reforma 23 años después de su cierre. Y en el Canarias 7, entre otras noticias, leemos una casa como regalo de cumpleaños para Alonso y su familia afectados por el volcán, así como la capital Gran Canaria contratará bomberos particulares si no se cubren los mínimos para San Juan, o el comercio adelanta las rebajas para animar un consumo tocado por la fuerte alza de los precios.
Twitter, tendencias, Carla.
Hoy se está hablando de una barbaridad de cosas, como por ejemplo Doctor Strange, que ya está disponible
en
Disney Plus para aquellos. Te veo emocionado, sí, Javier.
Total. Tenía unas ganas de verla ya y bueno, no había pasado por el cine. Digo, bueno, pues ya la veré ya en Disney Plus.
Hay que, la verdad Disney que tenemos Plus. El cine abandonado, pero es que parece que poco a poco poco a poco, a ver si vamos recuperando las películas, porque la verdad que eso de estar repitiendo películas no a los cineastas o a las personas que les gusta el cine tanto como a nosotros, pues ha sido complicado, pero bueno, volveremos.
Bueno, tenemos a Buzz Lightyear por ahí.
Sí, ¿no? Exacto. Mira, luego Obi-Wan Kenobi también es tendencia hasta ahora porque llega el final de temporada y si quieres puedes seguir las reacciones, que hay muchas de los fans de Star Wars.
¿Sabes por qué? Porque quiero verla todos juntos.
Muy bien, pues a mí me gusta eso también.
Ah, pues nos apuntamos.
A verlo. Luego Lightyear es tendencia hasta ahora porque Buzz Lightyear, el guardián espacial que debutó en 1995 con Toy Story, vuelve a la gran pantalla este 16 de junio con Lightyear. La cinta producida por Disney y Pixar muestra los orígenes de Buzz, que se enmarca.
Hay mucha polémica con
que Buzz me parece Lightyear absurda, sinceramente, en el siglo XXI en el que estamos, pero bueno, invitamos a que lo vayan a ver, si les gusta. Y otra es tendencia hasta ahora, ya saben que ayer dimitía por esa imputación. Y Valverde es tendencia hasta ahora. ¿Por qué? Porque el Athletic de Bilbao, si cambian de presidente, se baraja que sea el entrenador.
Ah, yo pensé que iba a volver al Barça.
No.
Quita.
Volverá también al Athletic de Bilbao, que ya fue entrenador, así que...
Sí, pero ¿como presidente esta vez?
No, como presidente no, también como entrenador.
Como club, como entrenador, como míster. Ah,
sí, bueno. Sí.
Gracias, Carla. 11:26 minutos. Pues nada, un poquito de publicidad, que se nos ha hecho muy tarde, Guillermo, y temas del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojalá mi día a día no dejase huella en mi piel. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser, colaboramos con la Asociación Adapa y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
¿Recuerdas cuando soñabas con diseñar tu propia cocina? Ya puedes dejar de soñar. Ahora en IKEA CityShop 7 Palmas puedes diseñarla totalmente gratis junto a nuestros especialistas. Y además, comprarla al momento. Y si eres de IKEA Family, tienes un 10% en cheque de compra. Diseña la cocina de tus sueños en IKEA CityShop 7 Palmas.
El jueves gym y cena. El viernes plan con la familia. Sábado rutita con amigos. Y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas, siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Confital. Aquellos que lo conocen perfectamente aseguran que estamos hablando de una historia de abandono por parte de las administraciones públicas, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gobierne quien gobierne. Vamos a saludar a Juan Manuel Rodríguez, responsable de la Asociación Confite. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Vamos con lo primero, porque la semana pasada llevamos 5 años ya con el Confital cerrado. La gente se está bañando porque la verdad es que cerrar 5 años o prohibir al baño 5 años es prácticamente imposible. Incluso las administraciones lo saben y hacen, digamos, la vista gorda. Pues lo que te iba a decir, que llevamos 5 años cerrado, el Confital cerrado, y ayer, antes de ayer, esta semana, hemos conocido que han subido los niveles de contaminación. Tú que conoces perfectamente este espacio natural, protegido, una reserva sin parangón aquí en Las Palmas de Gran Canaria, cuando llevas 5 años sin encontrar dónde está el origen de la causa de los vertidos, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, lo que se pasa es que si se quiere encontrar o no encontrar, se sabe perfectamente, y el propio don José Eduardo, concejal de playa, lo ha dicho en varias ocasiones, coloradas, acuartelamiento de la isleta, y además, una cosa que se olvida, que no se dice, es una parte de la isleta, una parte de la calle Coronel Rocha, que Emalsa sabe perfectamente, las casas que no tienen conexión a la red de alcantarillado,
que están mirando a pozos negros que jamás se limpian. Estamos hablando de un espacio, de un terreno que es totalmente volcánico, que se va por todos lados, no hay un espacio donde se quede, donde se filtra y llega a donde tienen que llegar allí.
Es decir, tú más o menos tienes claro dónde puede estar el origen del foco, ¿no? ¿En la zona militar, en Las Coloradas o en la calle Coronel Rocha?
Correcto. Piensa que la parte militar, el acuartelamiento, se construye en 1890 y pico, empieza a construirse, y desde ese momento no sabemos si ha habido restauraciones de la alcantarillada, no lo sabemos. Según el propio José Eduardo, en el 18 le preguntó y no le han contestado. De todas formas, quería comentar. Yo hice la mil...
Sí, Juan Manuel, disculpa porque se nota mucho viento, se escucha mucho viento, estás en un lugar bastante ventoso. Intenta encontrar un rinconcito ahí asocado, a ver si podemos entender un poquito mejor. A ver si podemos encontrar una mejor ubicación. A ver, porque el sonido del viento pues prácticamente eclipsa, apaga la voz de Juan Manuel. A ver, Juan Manuel, me decías, me estabas comentando.
Ahora,
ahora
curiosamente, yo hice la mili en el año 75, en el 74-75, y lo hice en la Cruz Roja, en la Playa de las Canteras.
Sí.
Estando de alcalde, el señor Ortipio, de concejal, Cambrelé. Estaba, entonces, el Cambrelé, Ortipio, Tristán Pimienta, un periodista de la época, iban algunas veces a la playa y yo los llevaba, porque ya el ayuntamiento, con la sodia de la Cruz Roja, se tomaban muestras de la zona del confital. Uh-huh. Estamos hablando de los años 74 y 75. Ha habido tiempo para averiguar, no solo para averiguar, sino para solucionar.
No. Pero, pues fíjense, desde el 75 estamos hablando que se están tomando muestras ahí, que está la playa contaminada. Esta mañana estuvimos hablando con la concejala de Servicios Públicos, con Inmaculada Medina. Me gustaría que escucharas el corte que asegura todavía no está encontrado el foco.
No, el foco no está encontrado como tal. Nosotros lo que hicimos es realizar obras para intentar acabar con este foco de infección, para decir claramente. Esto tiene que ver con la obra que vamos a hacer de saneamiento en la avenida Semana de la Pasión o con la fase 1 y fase 2 de la isleta para arreglar todos los colectores y hacer toda la red de saneamiento. No podemos decir que sea la solución. No. Ahora que esta ciudad necesita tener una inversión muy importante.
No está controlado, no se sabe dónde está el foco.
Una contradicción con lo que en un pleno del ayuntamiento a petición, a una pregunta visitada por el señor Sabroso del Partido Popular, don José Eduardo contesta lo contrario, tengo el audio, y contesta que efectivamente se han hecho pruebas desde Las Coloradas, que se empieza a construir a finales de los años 60 por ahí, y donde comenta, y en el periódico de ayer también lo dice, que el robot que entraron pues se ve que no se sabe por dónde van el alcantarillado está roto, y arriba también, en lo de la zona militar. Uh-huh. Está clarísimo que de algún sitio viene ese foco, y estos son los tres puntos más importantes.
Uh-huh. Y ahí
llega también, y ha sido toda la vida, desde pequeño nos bañábamos en el hospital y siempre los chiquillos teníamos vejiguitas en los pies, en los labios, y cuando dejamos de ser mayores y dejamos de ir a bañarnos al confital, se nos desaparecieron.
Uh-huh. Bueno, el caso es que la historia del confital, ya nos decía, es una historia de abandono, ¿no? No solamente por las aguas residuales o por las aguas contaminadas, sino por todo el entorno, ¿no? Ustedes están trabajando ahí para evitar que se hagan fiestas, ahora tenemos la noche de San Juan, seguramente veremos hogueras ahí en el confital, que no pasen coches, que, en fin, una zona más acotada, ¿no? Una zona más protegida tal y como debe ser, ¿no?
Y eso es una cosa, lo que llamamos la playa del confital, lo que llamamos la playa, es el único espacio que no tiene una protección. La isleta, zona militar, la zona de a partir del Soco, lo que llamamos nosotros, o la punta de ahí, la punta del confital, a partir de ahí es espacio natural protegido. La montaña de la Cruz, la montaña del confital, es un espacio protegido con un BIC. La playa, o sea, la costa, está protegida por un lic. Y lo que es el espacio que está entre la montaña del Confital y la costa no está protegido. Que es ilógico que no esté, que es ilógico que esté en esas circunstancias. No se hizo así porque había un proyecto de construir un hotel que ahora está metido el ayuntamiento en este jaleo de ese hotel que se pide daños por por no poder construirse ese hotel que tiene permiso. El abandono ha sido general. O sea, la isleta tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene un espacio privilegiado que no lo tiene muchas ciudades del mundo, que contar con esa costa, contar con ese espacio protegido que está en la isleta, es un auténtico pulmón, es un espacio libre y que ha sido desaprovechado. Yo fui una de las personas que me negué un poco cuando se construyó esa pasarela de madera. Y no dejo de entender ahora que la pasarela, aunque me sigue sin gustar, porque la hicieron junto a la playa, con lo cual han reducido el espacio de playa de una manera impresionante, no dejo de entender que ahora el Confital ha tomado vida. Es un espacio donde a diario cientos y cientos de personas van a pasear, a disfrutar, a caminar, a correr. Es un espacio espectacular en una ciudad como tan poblada como a la Fonda del Canal.
Hay un proyecto por ahí que puede ser interesante, no sé cómo lo ves tú, de César Manrique, hacer algo ahí en el Confital.
Este proyecto lo encargó el señor Soria en su momento siendo alcalde. Este proyecto después no se llevó a cabo. No sé, habemos muchas personas que no estamos de acuerdo con que se haga un lago Martián en el Confital. El Confital de por sí ya es un espacio espectacular, con su charco, con sus piscinas, con su agua. Meter allí cemento, hormigón, hamacas, o como ha hecho el programa este de televisión, ponerlo allí con un campo de golf, ¿para quién? Para la ciudadanía. No, los ciudadanos tenemos derecho a tener un espacio libre, abierto, con condiciones, con baños, con esto, con lo otro, pero libre, no hace falta meter allí cemento, hormigón, hamacas y un montón de cosas que de alguna manera irían contra la naturaleza, que la necesitamos mucho en la ciudad de Las Palmas. Y en el barrio de la Isleta, donde carece prácticamente de parque, donde carece de cantidad de infraestructuras que tienen el resto, incluso de municipios con muchísimos menos habitantes que la Isleta, tiene una serie de infraestructuras que no tenemos en la Isleta. Y el Confital es una de esas infraestructuras que debía no solo de mantenerse, sino de respetarse, de prepararse para la ciudadanía. No es prohibir, es controlar, preparar para que no esté pasando esos grandes botellones, esos grandes asaltos. Ahora hay una policía de costa del gobierno de Canarias que no tiene poder absoluto para hacer nada, donde ven de una manera angustiosa cómo su papel no se respeta. Pero no respeta a nadie, y primero por las propias instituciones que han estado a lo largo de los últimos, bueno, de siempre, sobre el Confital, sobre intentar este espacio natural, mantenerlo y que la gente quiera. Durante una temporada hice muchas rutas para el ayuntamiento con personas y todo el mundo salía, por un lado, asombrado de los grandes valores, pues tiene valores históricos, tiene valores geológicos, tiene valores etnográficos, como las salinas, como los secaderos de pescado, como la machacadora. Aparte de tiene fósiles, tiene un montón de cosas interesantes, un patrimonio riquísimo que tendría que Las Palmas de Gran Canaria intentar mantenerlo, disfrutar de ello, que la ciudadanía disfrute, y también, cómo no, como un espacio también de económico, en el sentido de que la gente pasee y
sí.
Es un espacio único.
Desde luego que sí, es una de las grandes joyas todavía por descubrir. Lo único que tienen que hacer las administraciones es simplemente protegerla sobre todo del abuso y de la huella humana. Pues Juan Manuel Rodríguez, de la Asociación Confite, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Sí, Javier, gracias por abrir los micrófonos a este gran problema que tenemos ahí. Y a ver si nuestras instituciones escuchan, y la ciudadanía también, ¿eh? Todos tenemos que poner nuestra parte para que esto salga adelante. Oye, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana tan importante.
Gracias, Juan Manuel. Nosotros seguimos avanzando. Saludamos a Paco González, asesor del convenio de hostelería. De esto vamos a hablar ahora, de UGT Canarias, porque considera que están estancadas las partes. Lo que ellos buscan o lo que ellos quieren es un descanso entre la jornada laboral, y parece ser que todavía no se ha dado. Hemos visto algún tipo de movilizaciones, incluso en el aeropuerto de Gran Canaria, y pues lo dicho, las partes están, por lo menos la patronal, de alguna manera no ha movido ficha a los requerimientos o necesidades de los trabajadores de hostelería. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es la situación? ¿Cómo está ahora mismo?
Bueno, la situación en la negociación del convenio de hostelería de la provincia de Las Palmas pues está estancada, no por parte nuestra, no por parte de la UGT, pero sí por parte de la patronal, alargando unas negociaciones que ya se eternizan en el tiempo. Llevamos más de 2 años y medio. Los trabajadores del sector de la provincia de Las Palmas cobran el salario del año 2019. De todos es conocido cómo están la energía, los carburantes, los alimentos, el IPC, de todos es conocido. Por tanto, estamos estancados. La patronal no se acerca a la postura que nosotros de la UGT proponemos, que es una subida salarial, que es el caballo de batalla, digamos, de todos los convenios, y de que no podía ser otra forma, ¿no? Donde está más estancada la negociación. Uh-huh. En el año nosotros, la patronal propone un 2% en el año 2022, un 2% en el año 2023, un 2,25% en el año 2024 y un 1,75% variable más en el año 2024, ¿no? Variable dependiendo de la entrada de turistas en la provincia de Las Palmas en su totalidad, ¿no? Uh-huh. Con la exclusión, un poco irónico, ¿no? Con la exclusión de los turistas españoles. Nos uh-huh. ha chocado mucho, ¿no? Que nos digan que van a excluir los turistas españoles, como si no fueran turistas y no tuviéramos que servirlos, ¿no? Uh-huh. El 1,5 millones que entran en total en Canarias, ¿no? Que de ellos aproximadamente un 50% o 60% por la provincia de Las Palmas.
¿Y cuál es la postura de la hostelería?
La postura de la UGT, la propuesta y la postura nuestra es la siguiente. Nosotros proponemos en el año 2022 un 3% de subida salarial, en el año 2023 un 2,5% y en el año 2024 un 2,5%, que podemos hablar de ese 2,5% de un punto variable. Mm. Podemos hablarlo de entrada de turistas, pero no en su totalidad, sino del 70%, más del 70%, a partir del 70% de entrada de turistas, pues ya las empresas se verían obligadas a pagar en su totalidad el 2,5% del año 2024.
Bien, y
todo esto con cláusula de revisión, no podemos olvidar.
Y a todo esto, Paco, ¿qué dice la hostelería, qué dice la patronal?
Bueno, la patronal en la mesa de negociación no es la patronal, concretamente, porque estamos teniendo una negociación bastante atípica, lo hemos hecho saber por escrito en esta última reunión del día 20, porque, si es verdad, sin desmerecer el trabajo que hace la gerencia de la patronal, solo hemos estado negociando con la gerencia, sin desmerecer, por supuesto, y repito, el trabajo técnico que hace la gerencia, pero sí que hemos solicitado la presencia en la mesa de la representación de las diferentes cadenas, de las diferentes empresas y cadenas hoteleras y restauración que se sienten en la mesa, y bueno, que podamos discutir de tú a tú el tema de y sentirlo, lo que estamos viviendo en las diferentes empresas. Por tanto, ha sido bastante atípico y no se mueven prácticamente de esa postura, rácana, ¿no?, de subida salarial y, por supuesto, no vincularla a la revisión salarial. Nosotros no podemos obviar, no podemos dejar de lado la vinculación al IPC, no podemos dejarlo. Ya son casi 10 años o más de 10 años, casi 10 años que no tiene vinculación al IPC, y por tanto el poder adquisitivo perdido de los trabajadores ha sido tan grande y tan inmenso que ya es insostenible.
Sí, insostenible
ir a trabajar, pues casi tenemos que pagar por ir a trabajar.
Si no hay respuesta, ¿cuál sería la actitud de UGT?
Sí, ya nosotros, la UGT, pues ya hemos propuesto, ya tenemos un calendario, ya empezamos con las movilizaciones el día 11. Si no hay un preacuerdo antes del día 11 de julio, pues iniciaremos, ya lo tenemos previsto, solicitaremos los permisos y estaremos concentrándonos en aquellas, a las puertas de diferentes cadenas hoteleras, y visualizar nuestro malestar y la poca empatía y la poca interés y el poco interés que manifiesta la patronal por negociar un convenio de los más importantes en Canarias y en España, ¿no?
Bueno, pues que se respete el descanso y sobre todo también ese incremento salarial, este convenio de hostelería de Las Palmas, que sigue enrocado precisamente por este motivo, por el hecho de el incremento de la subida salarial. Paco González, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
¿Te imaginas llegando a final de curso sin ningún agobio? Gracias al sistema de bloques de la Universidad del Atlántico Medio conseguirás el éxito académico deseado y, además, tiempo libre para otras actividades. Infórmate en atlanticomedio.es y concierta una cita. Universidad del Atlántico Medio, dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Tafira Baja, Gran Canaria.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido. Matricúlate antes del 25 de septiembre y aprovecha nuestra tarifa especial.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier.
Los indicadores turísticos para esta temporada de verano en un principio son bastante buenos. Hay buenas tasas de ocupación y nosotros vamos a hablar con una actividad complementaria, una rueda, pequeña rueda que gira o que se mueve gracias a la enorme rueda del turismo, que es el Rentacar. Hay vehículos, habrá vehículos suficientes para esta temporada estival, ya dicen que no. Para ello vamos a hablar con Juan Antonio Jiménez, el presidente de la Asociación Profesional de Coches de Alquiler de Canarias, APECA, y lo tenemos en línea. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Parece que todos los índices de ocupación hotelera, turística, pues dan un buen verano. ¿También ven ustedes que puede haber un cambio, digamos, en su cuenta de resultados de cara a la cantidad de turistas que se prevé llega a Canarias este verano, don Juan?
Sí, nosotros tenemos las esperanzas puestas de que el verano vaya bien. De hecho, las reservas van muy bien de momento y bueno, yo creo que será un buen verano para el sector.
Uh-huh. ¿Por qué momento está pasando el sector? ¿Qué momento de salud económica tiene el sector ahora mismo después de pasarlo bastante mal durante los años de la pandemia, don Juan?
Bueno, las empresas en este momento a nivel financiero pues se encuentran saludables. Sí es cierto que estamos teniendo ciertas dificultades a la hora de adquirir flotas y tener el mismo volumen que teníamos en la época prepandemia, pero poco a poco se han ido incorporando y empezamos a tener ya unas cifras similares a las que manejábamos en el año 2019.
¿Similares, superiores, algo inferiores, don Juan?
Bueno, de momento todavía no llegamos a los mismos niveles, porque las flotas que teníamos en el año 2019 estaban en torno a 90.000 coches y a estas alturas pues estaremos aproximadamente en 60.000 coches, pero también es cierto que los precios han subido un poco, lo cual mejora la cuenta de resultados, pero también los costes han subido, los coches son más caros a la hora de la compra ahora.
Vamos a ver, por lo tanto, permítame la expresión, desabastecimiento de vehículos de Rentacar. ¿No se va a cumplir o se va a atender la demanda de los turistas habida cuenta de esta falta de vehículos, no, Juan?
Yo espero que podamos llegar a prácticamente a un buen nivel de servicio. Si es posible que en algunos momentos pico del mes de agosto haya ciertas dificultades, de ahí que nosotros recomendamos reservar. Todavía las ventas en nuestros canales están abiertos, pero sí que para las reservas de último momento es donde encontramos que pueden haber más dificultades para conseguir un vehículo.
¿Qué tipo de vehículos es donde tenemos más problemas, don Juan?
Lo utilitario económico, que es el vehículo general que más se arrienda en Canarias.
Uh-huh. ¿Tienen ustedes, y le pregunto desde el desconocimiento, la obligación de, si no poseen en el parque de vehículos un utilitario, entregar uno de mayor categoría, digamos, o no?
No es una obligación, pero sí suele ser una política de muchísimas empresas que llevamos a cabo por dar servicio. Pues en caso de que no tengas un modelo, pues siempre ofreces otro modelo, y si has hecho una reserva y en este caso ese vehículo que era más económico no lo puedes entregar, pues le hace una pérdida al cliente y bueno, se lleva una mejora y igualmente una mejor experiencia en sustancia.
¿Cómo está afectando este incremento notable de los combustibles a los rentacar, don Juan?
Bueno, es algo que no nos afecta tan directamente a nosotros, porque hacemos un uso tan intensivo de los vehículos, lo que son las propias empresas, más bien les afecta a nuestros usuarios en su movilidad, ¿no? Que evidentemente ven incrementado el gasto en su transporte.
¿Han visto ustedes también un incremento del propio vehículo? ¿Tienen que pagar más a la hora de comprar un vehículo o una flota? ¿No compran uno solamente, una flota?
Sí, aquí sí que hemos notado un alza totalmente inflacionista de en torno a unos 5.000 euros por unidad, que es bastante importante. Y quiere decir que no es un 8 ni un 10% de aumento del coste, sino bastante más.
Bueno, más de un 50% también, ¿no? Incluso.
En muchos casos, sí. En muchos casos llega hasta el 50%. Sí, esto sí que está siendo un verdadero problema y que verdadero de cabeza para nuestras empresas, donde siempre hemos alquilado en Canarias. Históricamente los precios de alquiler han sido relativamente económicos y pues evidentemente, por mucho que nos ajustemos, algo se va a trasladar al cliente final, porque no podemos soportar todos estos costes nosotros solos.
¿De cuánto se estima la subida en comparación a años anteriores en cuanto al precio final de alquiler del vehículo aproximadamente, don Juan?
Bueno, esto hay que verlo con distintas miras, porque en el año 2021 teníamos más escasez de vehículos y sí es verdad que hubieron alzas muy importantes de precios. Yo espero que este verano no alcancemos esos niveles, pero sí que será superior al año 2019, en la época prepandemia, uh-huh. que a lo mejor tenemos un 20, un 25% de incremento de costes durante el mes de agosto. Uh-huh. Pero yo estimo que con respecto al verano del 21 no nos encontraremos con esos precios tan elevados, porque es que había una escasez el año pasado. Teníamos una absoluta escasez y no dábamos abasto, no pudimos dar el servicio completo a nuestros clientes.
Cerraremos ya para acabar con buenas cifras este 2022, teniendo en cuenta que todavía es cierto que queda el verano y también buena parte de la temporada alta que empieza aproximadamente en octubre, don Juan.
Yo creo que sí, estaremos más normalizados y estaremos más cerca de las facturaciones que estábamos acostumbrados en el año 2019. Tengo la esperanza de que sí, de que venga bien el verano y que continúe bien el invierno. Eso sí, ojo aviso, porque se nos están incrementando mucho los gastos y esto hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, evidentemente estamos cogiendo algo de aliento después de unos años tan complicados.
Gastos, ya para acabar, tan duros, tan imposibles de poder afrontarlos a los, digamos, rentacar más pequeños, don Juan, ¿esto se está viendo?
Pues probablemente, porque es que a nivel de la inflación lo sentimos desde no solo a la hora de la compra de vehículos, como te comentaba, sino en la compra desde los neumáticos, los repuestos, cuando traes cualquier elemento a la empresa. O sea, se ha incrementado absolutamente todo. Y bueno, hay gente que lo está pasando mal, cada vez hay menos empresas, se está concentrando más en mercado, en empresas con más volumen de vehículos, y otras que van desapareciendo.
¿Ya ha desaparecido alguna durante este año, años anteriores por la pandemia, don Juan?
Sí, han desaparecido numerosas empresas, sobre todo las pequeñas empresas familiares. Aquí hay mucho autoempleo, empresas con 20 coches y donde trabaja la familia y a lo mejor un empleado, pues que da un servicio mucho más personalizado al cliente y que además lo agradecen, pero que evidentemente no pueden soportar los costes ni tienen el poder de negociación de otros operadores.
Claro, es que pagar 5.000 euros más por un vehículo, quizás para una gran empresa a lo mejor no es tanto, pero a una pequeña, pues la cuenta de resultados es prácticamente negativo, ¿no? En números rojos.
Sí, es terrible, y sobre todo porque luego las financieras tampoco ayudan en ese sentido. Con una empresa que es pequeña, pues tiene más dificultades a la hora de acceder a estas financiaciones. Y estos incrementos tan notables pues le impiden en muchas ocasiones poder adquirir las flotas.
Juan Antonio Jiménez es el presidente de la Asociación Profesional de Coches de Alquiler de Canarias, APECA. Gracias por atender a la COPE, don Juan. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido. Matricúlate antes del 25 de septiembre y aprovecha nuestra tarifa especial.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aunque usted no lo crea, este tema estuvo a punto de no editarse como sencillo, como singles. Seguro que usted lo recuerda. Discos vinilos a 45 revoluciones por minuto. Se editaban singles de álbumes completos. Si hay un millennial, pues se lo estoy explicando. Y de alguna manera se daba a conocer el álbum entero. Pues esto, que es todo un clásico, una de las grandes canciones de la historia de la música, pues estuvo a punto de no editarse como singles. Un tema que tiene nada más y nada menos que 45 años, pero suena tan fresco también como en 1977, que fue cuando se publicó por parte de los Eagles. ¿Quién no conoce este Hotel California? Con ellos vamos a llegar hasta las 12 del mediodía.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya agenda la del gobierno esta semana, que ha entrado directamente en modo hiperactivo. Fíjate la actividad que tienen, ¿eh? Para empezar, sesión de control al gobierno esta mañana en el Congreso, en la que Pedro Sánchez ha anunciado una rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%. Era algo que le habían pedido desde el Partido Popular, pero hace unos días la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dijo que no. Que eso de rebajar el IVA era una medida cosmética que no servía realmente para nada. Antes incluso se lo había propuesto Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, concretamente en la reunión que los dos tuvieron en Moncloa a principios del mes de abril. Pues decían que no entonces, y ahora, sin embargo, mira por dónde sí. Tras esa sesión de control, Pedro Sánchez ha viajado a la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde se ha vivido el peor incendio que se recuerda en Castilla y León y uno de los más graves del siglo en toda España. Allí se ha dejado ver el presidente del Gobierno en un momento en el que se escuchan críticas contra la Junta de Castilla y León formada por el Partido Popular y Vox. Se ha abierto allí el debate sobre si se actuó a tiempo o si se pudo hacer la cosa bastante mejor. Y de aquí, de Zamora, se marcha a Bruselas, donde esta tarde se va a reunir con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen. Anoche, además, habló con Joe Biden para preparar la cumbre de la OTAN de Madrid de la semana que viene. Pero no solamente es Sánchez, es que el resto del gobierno también se ha puesto las pilas. Hoy, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se va a reunir con el gobierno catalán para ver si de una vez por todas liman asperezas con Esquerra, después del caso de espionaje a los líderes independentistas catalanes. Bolaños busca reconducir la relación con sus socios parlamentarios para asegurar así terminar la legislatura. Y a todo esto suma los dos consejos de ministros que se van a celebrar en tres días. El sábado tendrá lugar uno extraordinario para prorrogar las medidas ya existentes para combatir el alza de los precios, entre ellas la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible, y se aprobarán también otras nuevas, como la rebaja del IVA de la luz que comentábamos hace un momento. Eso el sábado, pero es que el lunes hay otro consejo de ministros, en este caso el ordinario del martes, pero se adelanta un día por la cumbre de la OTAN. Bueno, pues ya ves, reuniones por aquí, visitas por allá, consejos de ministros por doquier, nuevas medidas anticrisis, el gobierno en tromba ha salido en busca de titulares que sirvan de cortafuegos para camuflar el batacazo que se llevaron este domingo en Andalucía. Pues además de esto, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hablabas de los titulares del gobierno en este día. Bueno, declaración de zona catastrófica a los lugares afectados en las últimas semanas por incendios en 6 comunidades autónomas. Lo ha anunciado Pedro Sánchez durante esa visita a la Sierra de la Culebra de Zamora, que con cerca de 30.000 hectáreas carbonizadas es uno de los mayores incendios de la historia de España. Además, de para esta zona, la declaración se extiende a territorios de Castilla y León, Aragón, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y también Andalucía. Y la planta valenciana de Ford en Almusafes desarrollará 2 nuevos vehículos, imponiéndose así a la alemana Sarluis, con la que competía. Una buena noticia para esta factoría valenciana, que tiene una plantilla de 6.000 trabajadores y desde el inicio de la pandemia ha encadenado un expediente de regulación temporal de empleo tras otro, el último vigente hasta el próximo 29 de julio. Y la mujer presuntamente asesinada por su expareja, que fue encontrada anoche entre unos juncos en el río Guadalquivir en Sevilla, estaba inscrita en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica tras haber denunciado a su pareja. El hombre tiene también antecedentes de maltrato a otra mujer. Y el Papa inaugura esta tarde el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que fue retrasado el pasado año por la pandemia, en un acto en el que escuchará los testimonios de 5 familias. Participan en este encuentro hasta el domingo 2.000 representantes de 170 delegaciones, 120 en representación de las conferencias episcopales y 50. 50 de distintas asociaciones y movimientos familiares de todo el mundo. Y en España, los obispos alientan a los católicos a promover la defensa de la vida, denunciando los proyectos legislativos que atentan contra ella y confunden la injusticia con el derecho. La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida anima a movilizarse en favor de la vida y a buscar con creatividad nuevos modos de instaurar la necesaria cultura del cuidado para promover y proteger la vida por los cauces que permite la sociedad frente a la cultura de la muerte.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Javier Tebas responde con dureza al presidente del PSG.
Recordemos que Nasser Al-Khelaifi concede hoy una entrevista al diario Marca en la que dice no saber quién es Tebas y que no va a aceptar que nadie le dé lecciones con el asunto del fair play financiero. Pues bien, el presidente de la Liga acaba de responder en su cuenta de Twitter, dice Tebas que Al-Khelaifi nos toma a todos por tontos, que ni él se cree sus mentiras y que viene dando lecciones de arrogancia y soberbia de nuevo rico. En el Barcelona informa Elena Condis de que a esta hora se está produciendo una reunión en el Camp Nou entre Iván de la Peña y Mateo Alemán para tratar la renovación de Gavi. Ambas partes esperan que sea la definitiva para sellar la continuidad del canterano. Además, también es noticia en el Barça. Esta mañana ha comparecido la vicepresidenta Elena Fort, que ha anunciado medidas para los socios que no vayan a 10 partidos de la temporada. La gestión de su abono quedará en manos del club y si quieren acudir a un partido, estos abonados deberán avisar con 72 horas de antelación. Y hoy también estamos muy pendientes de Rafa Nadal. Tras dos días de entrenamientos en hierba, hoy el Manacorí disputa su primer partido. Va a ser a eso de las 3:30 ante Wawrinka en el torneo de exhibición de Harlingham.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El 28 de junio a las 20 horas, homenaje a Teddy Bautista en el Auditorio Alfredo Kraus. Escucha las canciones de la mítica banda Los Canarios en las voces de artistas como Rosana, Pedro Guerra, Caco Senante, Teo Cardalda, Cristina Ramos y Taburiente, entre otros, junto a Teddy Bautista. Compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Tacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Cambia la actitud, cambia el clima.
Surgió el año pasado el tener placas solares, ya que se está haciendo más subvenciones por parte de las entidades y había más opciones en el mercado. Ha bajado el consumo a un tercio prácticamente. Con la subida que ha habido en este último año, pues lo hemos notado mucho más. Estamos pagando muy poco de luz y estamos pues aprovechando la luz solar.
Entra en cambiaelclima.energiagrancanaria.com e infórmate sobre las subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas. Es un mensaje del Consejo Insular de la Energía. Guía del Cabildo de Gran Canaria.
En mis tiempos los coches eran mejores.
En tus tiempos no había tanta comodidad.
Ya, pero era mecánica y ya está. Esa suspensión hidroneumática era de otro mundo. Ya no se encuentran cosas así.
No, papá. Ahora te toca conocer los nuevos tiempos sobre ruedas. Tu querido C5 tiene un digno heredero. Y es el nuevo C5X. Dale la bienvenida a los amortiguadores progresivos hidráulicos.
Tiene buena pinta. Vamos a probarlo.
Descubre lo nuevo de Citroën y disfruta de un exclusivo C5X. Pon destino a tu concesionario Citroën en la provincia de Las Palmas y siente el auténtico confort.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce, nueve minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeite, cuéntanos.
Les contamos que Las Palmas de Gran Canaria va a recuperar la conexión con el mar en su frente naciente con una gran zona verde y de ocio diseñada no solo por el Ayuntamiento Capitalino, sino por la Autoridad Portuaria. La idea es transformar y renaturalizar el espacio existente entre el Parque Santa Catalina y el Muelle de Sanapú. Se trata de una iniciativa que busca devolver a la ciudadanía ese espacio público y reverdecer la zona puerto ciudad ocupada ahora mismo por vehículos y a diferentes centros logísticos como es Cruz Roja y Programa Mundial de Alimentos. La idea es plantar árboles y plantas y crear una gran zona verde pues para el disfrute de los ciudadanos. Luis Ibarra es el presidente de la Autoridad Portuaria.
Bueno, pues lo que hemos presentado aquí es un proyecto integrador por el lado sobre todo del puerto, poner en valor que cedemos a la ciudad y cedemos a todos los visitantes un parque de cerca de 26.000 metros cuadrados que viene siendo bastante semejante al parque romano que está delante de las casas consistoriales, y vamos a trabajar sobre todo para que después la parte que está más cercana a la ciudad, el ayuntamiento nos ha trasladado sus inquietudes para lo que es trasladar un poco la zona donde se celebraron los carnavales hacia la parte trasera para ganar una gran plaza, y entendemos que también es una demanda ciudadana, aunque sea espacio portuario, le hemos dado el ok, y bueno, por lo tanto yo creo que es un proyecto, llevamos trabajando ya un par de años. El proyecto Puerto Ciudad empezó a trabajarse desde el 2012, creo que ha sido un proyecto de éxito porque hemos podido lograr con esta pasarela que nos une con la ciudad, con este gran acuario, y bueno, pues ahora es el remate, ¿no?, de una gran zona para sobre todo el uso y disfrute de los vecinos de la isleta y de las canteras.
Okay. También contarles que un guagüero ha denunciado una agresión por parte de un pasajero que se quejó de que la guagua anterior no había pasado y que iba a llegar tarde a su puesto de trabajo. El incidente ocurría este lunes sobre las 7 menos cuarto de la mañana frente al centro comercial Las Arenas. El presunto agresor primero insultó al chofer, después le agredió en la espalda y por último lo amenazó con una piedra. Paco González, guagüero agredido, asegura que pasó algo de miedo, que está pues psicológicamente algo pues inseguro, pero que nunca se imaginó que le fuesen a pegar. Dice que ha sido uno de los momentos más tensos que ha vivido en su profesión, pero que afortunadamente han podido detener a este pasajero que estaba fuera de sí.
Bueno, físicamente, gracias a Dios, la lesión no es para tanto, por así decirlo, pero emocionalmente, pues sí, está uno un poquito tocado. Hombre, sinceramente, la agresión verbal, que uno ya está más o menos acostumbrado, pero intenta no dejar pasar eso, que pasa muchas veces. La verdad es que en ningún momento me imaginé que fuese capaz de agredirme. Sí, a veces estamos con esa inseguridad porque no sabemos quién se nos sube, que se nos sube en la huevo, y esos pasajeros que a saber qué problemas tiene o qué traves mentales tienen, va justo detrás de nosotros.
Y el último apunte, contarles que el Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad instar a que se modifique el decreto de ingreso mínimo vital para que puedan ser beneficiarios entre los 18 y 25 años los jóvenes que han sido tutelados por la administración pública mientras eran menores de edad.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 6:30 en unos 17 minutos aproximadamente. Vamos con tiempo de análisis.
Efonsa, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Hoy con empresarios y autónomos, Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi.
Saludamos a Nairobi Goyes. ¿Qué tal, Nairobi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Ya, muy bien. Encantado de oírte.
Bueno, para nosotros también es un placer compartir contigo estos minutitos de radio. Pues ojo a lo que dijo ayer el presidente del Gobierno de Canarias en sede parlamentaria. Ángel Víctor Torres dice que Canarias va a tener que acudir a la deuda para poder seguir manteniendo esta situación de servicios públicos, ¿no? Hay mucha preocupación por algo que hace tiempo que no hablábamos, y es la prima de riesgo. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres, el presidente.
Y las tenemos previstas para acudir al endeudamiento para mantener el estado del bienestar. Es tomar una decisión. Es si se quiere respetar el estado del bienestar o recortar ahí, que es lo que se hizo en otras épocas y con otras políticas, o ser responsable con los fondos y utilizarlos en el momento que sea preciso. Lo hemos hecho en el pasado en estos 3 años, lo tenemos previsto para, si fuera preciso, en los próximos meses. Por tanto, creo que es responsable hacer una buena gestión de los recursos públicos, tener cubiertas las necesidades ante cualquier eventualidad y tener en cuenta que podemos irnos a 300 puntos de prima de riesgo, y para eso hay que responder.
Aunque tenga motivos o no, eso ya lo valoraremos. Veremos si llegamos a los 300 puntos de la prima de riesgo. Hace tiempo que no hablábamos de la prima de riesgo, afortunadamente, pero vuelvo otra vez y vuelve en el peor momento posible. También puede ser debate interesante qué nos va a deparar los próximos años o el próximo año, que parece que hay gravísimos nubarrones. Pero vamos a centrarnos en la deuda. Eso de que un gobierno pues vaya a la deuda, se endeude más todavía para mantener los servicios públicos, en principio, buena noticia, Enrique, ¿no es?
Bueno, a ver, yo creo que lo primero tenemos que, vamos a bajar el discurso de Ángel Víctor a la calle, ¿no? Vamos a explicar un poco rápidamente, así, andar por casa, qué es la prima de riesgo, ¿no? Porque muchos escuchamos prima de riesgo y tal y no sabemos bien lo que es, ¿no, Javi? Yo creo que ahí tenemos el primer punto que tenemos que tratar. Y la prima de riesgo no es nada más que el sobrecoste que tenemos que pagar por comprar una deuda en función del riesgo que nosotros, como en este caso, como gobierno de Canarias, vayamos a aportar a aquella persona que compra la deuda. O sea, es cuánto de más hay que pagar a ese señor que invierte en Canarias porque asuma el riesgo, ¿vale? Eso es lo primero. Sí, es cierto que nosotros ahora mismo en Canarias tenemos la deuda más baja de todas las comunidades autónomas, con un 14,4% sobre el Producto Interior Bruto, sobre el PIB. Pero cuidado que estamos, como venimos diciendo en tiempo análisis desde hace muchos meses, en una situación de inflación, bueno, en una situación de estanflación, con un paro muy alto, una subida de precios de energía, subida de precios de transporte, tipos de interés. Como estaba diciendo Ángel Víctor antes, también estamos pagando pues en todas estas pues servicios sociales que tenemos que pagar en una situación de crisis como la que estamos. Y el gobierno de Canarias lo que ha hecho ha sido apostar por el endeudamiento. Ha dicho, oye, me voy a endeudar, voy a tener más dinero por lo que pueda pasar, bueno, no solo por lo que pueda pasar, sino por lo que está pasando, para garantizar, como bien dijo Ángel Víctor, el estado del bienestar. Que todo lo que estamos viviendo ahora, todas las ayudas que tenemos, todos los servicios sociosanitarios puedan continuar en el tiempo si esto no mejora. Entonces, bueno, esta es una estrategia que es una estrategia de inmediatez, o sea, de cara a un futuro inmediato que nos va a salvar en el caso de que esta catástrofe que estamos viviendo persista, o que desgraciadamente, pues, tal como están las cosas, ya no sabemos por dónde nos vienen los golpes, tengamos otra catástrofe más. Pero cuidado que esto no es algo sostenible en el tiempo. Vemos que las deudas públicas, una vez que nos metemos en una espiral de deuda pública, es algo que no para, ¿vale? Todos hemos visto que la deuda pública de España lo único que ha hecho es incrementarse a lo largo de estos años de una espiral de auténtica locura. Entonces, apuesto por tener ese capital, ese fondo, por lo que pudiera pasar y mantener el estado del bienestar, pero ojo, aquí el secreto no está ahí, el secreto está en la productividad y la eficiencia. Eso es lo que mantiene sanas a la economía. Y si las deudas, cuidado, las empleamos solo en achicar agujeritos que mantenemos en el barco por los que va entrando agua, oye, esto se puede incrementar hasta el infinito y aquí el barco se hunde. Por lo tanto, sí tener ese colchón, pero tratar de sacarle rendimiento a todos y cada uno de los euros que tengamos ahora en las arcas.
Nairobi Goyes.
Vamos a ver, que hay que mantener los servicios públicos esenciales, eso está claro. Nosotros como sociedad no nos podemos permitir no tener una sanidad adecuada o no tener unos elementos urbanos adecuados o una seguridad adecuada, ¿vale? Lo podemos hacer de dos formas, o bien te puedes endeudar o bien puedes recortar, ¿vale? Los dos te van a dar liquidez. ¿Qué es lo que pasa? Que desde mi punto de vista, si tú haces un recorte, pero lo haces donde realmente lo tienes que hacer, que es en lo que sobra, también tendrías liquidez sin necesidad de endeudarte a largo plazo, que al final lo vamos a tener que pagar y más caro. Entonces, endeudar está bien, pero yo también recortaría. Y recortaría donde hace falta. ¿Y dónde hace falta? Pues claramente vemos que tenemos una cantidad de políticos que sobran, asesores que sobran y bastantes cosas que sobran. Entonces, vamos a endeudarnos, pero vamos también a recortar y vamos a crear liquidez. Entonces, yo creo que también deberíamos de tener eso en cuenta. Y, por supuesto, no vamos a dejar de tener los servicios mínimos. Es decir, tú a una persona que pagas un impuesto no le puedes decir, oiga, cuando necesite ir al médico, no, es que, pues tiene usted, como tenemos muchas veces, colas para ir al médico de tanto tiempo, pero y yo no aporto a la sociedad lo suficiente como para yo tener un servicio mínimo que además me está costando dinero.
Es que entonces, ahí está el problema, en que tenemos muchos segmentos de la sociedad que no aportan en función de lo que reciben. Eso es productividad al final. O sea, Nairobi hablaba de recortar o endeudarse, pero realmente eso son medidas de último recurso. La medida básica, estratégica, en la cual tenemos que apalancarnos es la generación de riqueza. ¿Qué sucede? Que cuando tú no te has encargado en el pasado de generar suficiente riqueza y no has puesto el foco, en este caso, barro para casa, en el sector empresarial, en el colectivo autónomo, en los que realmente generamos valor y empleo para esta sociedad, si tú no te afianzaste en eso, si tú no plantaste en esa semilla, en tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, pues tienes que tirar pues de lo que tienes que tirar, de último recurso.
Lo que llama la atención también es que nos estamos empezando a poner la venda antes de la herida y no sabemos si habrá herida o no, pero aún así el anuncio del presidente de acudir a la deuda por si acaso, o lo que acaba de decir, no muy claramente, para mantener los servicios públicos fundamentales y esenciales en este panorama de gran presión fiscal, lo que quiere decir es mucho cuidado al futuro, mucho cuidado porque se acercan curvas. Por cierto, vamos a escuchar un corte de un oyente.
Pues no había escuchado las declaraciones del presidente del gobierno. Más endeudamiento, poniendo como excusa el estado del bienestar, pero los señores políticos no hacen absolutamente ningún esfuerzo porque ese estado del bienestar se pueda mantener sin endeudar. No han hecho nada. Ni un solo esfuerzo en los últimos años, ni uno, todo lo contrario, aumentar el Parlamento con 10 personas más. No han hecho un solo esfuerzo.
Aumentar el Parlamento y aumentar sus emolumentos y cambiar también las sillas.
Es a lo que veníamos antes, que aumentamos Parlamento, aumentamos gasto y realmente ese aumento del Parlamento era necesario. Vale, ellos dirán, sí, sí es necesario, pero ¿qué es más necesario, coger ese dinero para aumentar el Parlamento o coger ese dinero para invertirlo en hospitales, en educación, en carreteras? ¿Qué es más necesario?
Aquí tenemos que tener una concepción de lo que tenemos que hacer con el dinero utilitarista, o sea, el ROI, todo lo que llevamos, lo que vivimos los empresarios día a día, ROI, retorno sobre inversión. Oye, ¿cuánto me va a reportar en dinero cada euro que yo invierta? Eso es el ROI, ¿de acuerdo? Y ese ROI, y perdónenme que sea así de sincero, porque muchas veces decimos, no, es que el dinero no da la felicidad. No, mentira. El dinero es un generador de felicidad, y además lo estamos viendo. Estamos viendo que es un generador de felicidad, de tranquilidad, de paz social, de seguridad. Entonces, si nosotros no nos hemos encargado en producir ese dinero en el pasado, ahora tenemos estos problemas que tenemos y tenemos que acudir al endeudamiento. 100% de acuerdo con lo que dice nuestro oyente, con que lo dice pues parece que, ¿verdad, Javi? De una forma muy muy sentida, muy dolida con el tono con el que usa, pero esa es la realidad y ese es el sentir de la calle. Entonces, también es cierto que a situaciones desesperadas, media desesperadas, vamos a tener que recurrir a ese endeudamiento hoy si queremos tener un colchón para un futuro en el corto plazo. Lo que no podemos pretender es que Canarias se convierta en una máquina de generar deuda y que pasemos del 14,4% que tenemos de deuda sobre el PIB, de las mejores comunidades autónomas, a que se nos dispare. Eso es lo que no podemos consentir.
Bueno,
por lo tanto, hay que ser un colchón.
Es cierto que las cuentas de Canarias, por lo menos a tenor de lo que dijo el vicepresidente, ministro de Hacienda, es cierto, Economía y Hacienda, es cierto que están totalmente saneadas, pero insisto, hay bastante preocupación por lo que quiere decir eso de emitir deuda. Por cierto, parece ser que vamos a tener buenos índices o datos de ocupación, ¿vale? Pero ojo, porque ya hay algunas voces que dicen que es posible que estemos en una burbuja turística y que se puede pinchar en cualquier momento. Ojalá que se avecina, lo dice Pablo Rodríguez, el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Vamos a escucharlo. Lo dijo ayer también en sede parlamentaria.
Se ha anunciado en varias ocasiones que estamos ya, o que íbamos a tener este verano, datos de conectividad aérea similares a los prepandemia. Pero la realidad es que ha visto usted que hay una crisis en los aeropuertos europeos por falta de personal de tierra y también de pilotos. Algo que va a afectar en cancelaciones, ya ha habido cancelaciones, por ejemplo, en Reino Unido, y por supuesto tiene afecciones en el turismo. Pero no solo eso, sino que también el Banco Central Europeo anuncia un incremento en julio y en septiembre de los tipos de interés. Y eso también afecta a la renta disponible y, por tanto, estamos hablando de situaciones que van a condicionar, desde luego, pues a los países emisores turísticos.
Por supuesto, y nosotros vivimos al fin y al cabo de los países emisores turísticos. Ahora en la temporada estival, bueno, pues quizás no tanto, aunque sí, todo hay que reconocerlo, no todo es turismo peninsular, pero sobre todo y por encima de todo, en la llamada temporada alta, a partir de octubre aproximadamente, Nairobi.
Vamos a ver, si nosotros miramos cómo ha ido evolucionando el turismo post pandemia, si caminabas por el sur ya lo veías a simple vista, cada vez las terrazas estaban más llenas. Tú te vas ahora mismo a un fin de semana al sur y la verdad que se ve movimiento y se ve que hay gente. Entonces, lo que nosotros, después de lo que venimos pasando, no nos podemos permitir es que el turista quiera venir y nosotros no le dejemos venir, ¿vale? Yo le pediría al gobierno que por favor se hiciese todo lo posible y más, porque esas personas que trabajan en el turismo y al final todos vamos a necesitar tener turismo, y si la gente quiere venir, no somos nosotros quien se lo deba prohibir. Si el turista quiere venir, tiene que venir, y al final va a traer dinero, va a dar publicidad y somos los primeros interesados. Entonces el gobierno debería de aportar todo lo que pueda y más para que ese problema de falta de personal, yo estoy segurísima que habrá muchísimos pilotos formados, muchísimos azafatas intentando buscar trabajo. O sea, no nos podemos permitir ahora mismo no traer turismo.
Claro, pero también es cierto que al fin y al cabo el gobierno no puede interferir en una empresa privada. Es decir, si cualquier aerolínea quiere hacer un ERTE, o bueno, si quiere hacer un ERTE, pues evidentemente tendrá que presentar los informes que así lo justifiquen, ¿no? Pero si quiere reducir su plantilla o hacer un ajuste de plantilla, pues poco puede hacer el gobierno, no puede asumir los costes. El gobierno, lo vimos con JSP.
Sí, claro, es decir, no puedes asumir los costes, no, claro, no es parte de ese gobierno, pero sí lo que puedes es ayudar lo máximo posible o darles algunas ventajas fiscales, hacer algo para que eso no pase, porque si no al final los perjudicados vamos a ser toda la población. Esto no nos olvidemos, que el sistema es una cadena. Aunque en el sur de la isla esté todo el turismo, esa gente lleva unos mantenimientos, llevan un trabajo que también hacemos los demás. Entonces algo habría que hacer, algo hay que hacer, pero no podemos permitir que la gente quiera venir y nosotros le cerremos el aeropuerto.
Bueno, a ver, creo que debemos de apostar por una economía liberal y tener el mínimo intervencionismo público posible dentro de la empresa privada. Pero la administración pública sí tiene la responsabilidad de facilitarnos, de tener un entorno facilitador para que las empresas podamos realizar nuestro trabajo, para que las empresas no tengamos ese gap entre la necesidad de tener pilotos, que me parece un auténtico despropósito, me parece una auténtica locura, la necesidad de tener pilotos o tener personal de tierra para que esa conectividad sea real y sea posible. O sea, cero intervencionismo, pero sí entornos favorables que hagan que se pueda solucionar ese problema. Eso por un lado. Y eso por otro lado, también lo que tenemos que ver, entendamos que también antes hablábamos de prima de riesgo, ahora hemos hablado de burbuja, y para que no entienda lo que es una burbuja, estamos hablando de que es un estado de euforia, un estado de crecimiento, en este caso económico, de que se incrementa la economía turística, y que de repente después se puede pinchar. O sea, las expectativas de futuro frente a las expectativas reales, eso es pinchar la burbuja, ¿no? Eso es lo que nos referimos con este término. Y tenemos que añadir a todo esto la etapa inflacionista que estamos viviendo. Por lo tanto, si estamos viviendo una inflación acumulada en España de un 8,7%, eso quiere decir que nuestros clientes, nuestros alemanes, la gente de Reino Unido, nuestra propia gente de Península, ojo, va a pagar más caro el venir a Canarias. Esto es un problemón. Tan o más grave como el hecho de que no haya pilotos. Tan o más grave. Porque, claro, frente a comprar a un precio, tenés que estar comprando a otro, vamos a darnos cuenta de que muchos paquetes turísticos que se están vendiendo están a precios preinflación. O sea, no, preinflación no, porque llevamos un entorno de inflación durante muchos meses, pero con una inflación más comedida que la que tenemos ahora. Entonces, se han comprado a otros precios. El problema nos viene en la gente que vaya a comprar ahora para el futuro cercano, que van a tener que pagarlo muchísimo más. Claro, esto también es un problema, ¿eh? Tengámoslo en cuenta, que ya lo habíamos tocado también.
Bueno, pues teniendo en cuenta este panorama bastante complicado de gran incertidumbre económica, aunque todos los analistas dicen que ojo al año que viene porque puede ser bastante complicado, pues tenemos ahí a Yolanda Díaz, que justo el día después de las elecciones andaluzas y después del enorme batacazo de la izquierda ha anunciado un cheque de 300 euros para las familias más golpeadas por la inflación. Ya hemos escuchado a algunos trabajadores sociales que dicen que esto es una medida populista y mucho cuidado. A mí esto me empieza a sonar, seguro que lo recuerdan, a ese cheque bebé que dio Zapatero para todas las familias, cargando enormemente el erario público y al final con una crisis tremenda. ¿Cómo lo ves, Nairobi?
Hombre, a ver, nada más decirlo, la verdad que me salió una sonrisa porque digo, bueno, ya estamos en la de siempre. Vamos a ayudar al que no tiene, vale, pero vamos a ayudar también al que crea empleo y vamos a ayudar también al que está trabajando en la calle, que lo necesita y que aporta a la economía. Entonces, a mí que aporte un cheque de 300 euros, que realmente no puede ser una cantidad un poco irrisoria, ¿vale?, para una familia, pero luego le suban los impuestos al autónomo, le crees tasas y le hagas casi la vida imposible, oye, no, vamos a ayudar, siempre ayudamos a los mismos, vamos por una vez a intentar ayudar a los otros, vamos a intentar crear empleo, que al final esos 300 euros, si ayudas al empresario y da empleo, seguramente esa persona los va a percibir de su salario, pero vamos a ayudar un poquito al otro bando también.
Enrique.
Con Nairobi al 100% y contigo también, Javi. Me suena a medida populista, medida preelectoral y que lo que va a hacer es incrementar más la deuda pública, más cargo para el erario público. Y como estaba diciendo también Nairobi, la segunda 100%, oye, podemos hacer otras cosas con esos 300 euros. Podemos hacer que esos 300 euros produzcan. ¿Y cómo producen? O sea, esas familias que están en situación de vulnerabilidad son familias que tienen una tasa de desempleo familiar altísima. A lo mejor están todos los miembros en desempleo. ¿No más inteligente dar ese dinero a la empresa cuando contrata a una persona de ese núcleo familiar en el que todos están en situación de desempleo? Eso es generar empleo.
Sí.
Y te lo devuelvo, o sea, y te los pago, trabajador. Además, tienes un salario. Además, vas a poder financiar lo que tú quieras. Vas a poder tener un alquiler digno, porque si no tienes trabajo, si no tienes una nómina, nadie te da alquiler. ¿Cómo están viviendo esas familias? Al final, ¿qué le vas a decir? Por poner una situación, ¿no? ¿Qué le vas a decir a tu casero, no? Si es que yo te estoy pagando con 300 euros que me están dando de subsidio por ser una familia vulnerable. ¿Cómo crees que se lo toma el casero? Lo primero que el casero dice, ostras, no te lo quiero alquilar, me vas a dejar de pagar. Sí. Le damos la vuelta a la tortilla, vamos a mirarlo por el otro lado. Oiga, señor casero, tome, esta es mi nómina. Cuidado, conceptos distintos con los mismos 300 euros. Ya es cuestión de salir fuera de la caja, ¿no? Think out of the box, ¿no? Salir fuera y pensar de una manera distinta y pensar de una manera más ágil, más utilitarista. Que, oye, que sí, que tenemos que ayudar, pero ¿cómo tenemos que ayudar? Al final, todo dar dinero, ¿no? Hagámoslo con cabeza.
Bueno. Y podemos crear una sociedad asistencial, que esto es tremendamente peligroso. Estamos fuera de tiempo. Mañana comienza la rebaja. Ya saben ustedes que el periodo de rebaja ya se ha liberalizado. Antes estaba incluso, estaba en las leyes, es decir, estaba comprometido a través de ley orgánica. Ahora parece que no y cada establecimiento pues empieza sus ofertas, sus rebajas, prácticamente cuando quiere, pero siempre se ciñen a una temporada determinada. En un principio parece que empiezan mañana y ya José Juan Socas, presidente de Secapime, nos dijo, ojo, porque van a ser unas rebajas complicadas.
Va a ser complicado, porque yo creo que ahora mismo en las familias, sobre todo más humildes, hay unas preocupaciones como es la cesta de la compra, el encarecimiento tan grande de la alimentación y el tema energético. Entonces, no confiamos en que las rebajas vayan a ser positivas, porque al final las rebajas, lo que lo pensemos o no, es un artículo de lujo, ¿no? Eso que no es de primera necesidad va a ser bastante complicado.
Claro, lo que ustedes conocen como el coste de oportunidad, es decir, no ir a las rebajas precisamente porque donde tengo que invertir es en casa a la hora de comprar, pues, no sé, los alimentos diarios o pagar la factura del agua, de la luz y demás cosas, Nairobi.
Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, todos yo creo que hemos percibido cómo la cesta de la compra está muchísimo más cara, no es que los precios así hayan subido un poco, es que está muchísimo más cara, cómo ha subido la gasolina y se prevé que suba mucho más la luz, es decir, todo está caro, todo está mucho más caro y es lo básico, la alimentación es básica, el transporte es básico, entonces por supuesto que yo entiendo que el ir de rebajas para muchas personas sea un lujo. Sin embargo, también es verdad que la época de rebajas mueve el mercado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo me tengo que comprar esto, ya me espero las rebajas. Y al final vas a comprar una cosa y compras más. Entonces empieza a haber dinero que a lo mejor no gastarías si no te hacen ese incentivo de la rebaja. Y compras eso y compras más. Entonces al final, en ese periodo, se mueve más el dinero para ciertos comercios que si no fuera por eso quizás no se movería tanto. Entonces a mí, que haya periodo de rebaja me parece perfecto, y que es verdad que este año pinta un poquito mal por cómo está toda la situación, sí. Pero bueno, vamos a pensar en lo positivo y que al final el dinero se va a mover.
Estamos casi
menos
fuera,
más, pero se va a mover.
Estamos casi fuera de tiempo, Enrique. Tu reflexión,
sí, rápido. Sí, 100% con lo que dijo José Juan. No estamos en un momento, no estamos en una etapa consumista. Por lo tanto, las rebajas van a ser ese consumo que no hemos estado guardando y diciendo, bueno, para cuando venga las rebajas, ¿de acuerdo? Sí, es cierto, como decía Nairobi, que se va a mover la economía, pero no creo que estas vayan a ser las mejores rebajas que tenemos. Con mucho ni por nada, ¿vale? Y también tenemos que tener en cuenta que partimos de un entorno inflacionario en el que los precios han subido muchísimo, y esas rebajas suelen ser un porcentaje sobre esos precios. Si partimos de una rebaja con unos precios altos, las rebajas probablemente no sean, o por lo menos las cosas de temporada no sean tan bajas como hemos visto en otras ocasiones. Y la verdad que el tema de cesta de la compra es preocupante. Te voy a contar una anécdota. Yo estoy haciendo el seguimiento a una tabla de quesos que me encanta en unos conocidos supermercados, y en lo que va de mes la estaba comprando a 3,70 y la estoy comprando ya a 4,10. O sea, imagínense ustedes la locura que supone esto si multiplicamos eso por todo lo que consumimos en la cesta de la compra.
Bueno, yo creo que no es ajeno a nadie el hecho de ir a cualquier piscolabis, a restaurante, bar, y encontrarte la notita de que los precios han subido precisamente porque a ellos también se les han subido los costes de producción. Es decir,
que es incontenible.
Yo creo que esto lo hemos visto todo. Bueno, chicos, será hasta la semana que viene. Enrique, te escuchamos mañana,
claro,
otra vez
siempre.
En tu espacio.
Un abrazo a todos.
Enrique, un abrazo. Nairobi, otro, gracias.
Otro para ti, Javier. Chao.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Voy a coger olas y estoy en semana de exámenes. ¿Quién me lo iba a decir? Gracias al modelo educativo del sistema de bloques de la Universidad del Atlántico Medio, estudio sin agobios de última hora. No pierdas más vida e infórmate en atlanticomedio.es. Universidad del Atlántico Medio, dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Tafira Baja, Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Ahora qué puedes elegir? ¿Eliges esta carretera? ¿O esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta de grandes descuentos en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega. Ven a Marmotor, tu taller autorizado BMW en Las Palmas.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:39, un poquito más tarde de lo habitual. Echamos un vistazo a la actualidad, asuntos en los que trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Santi Morión, buenos días.
Bueno, buenos días. Pues comenzamos con una comparecencia que solicitan desde el Partido Popular, urgente, de las jefas del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Local para analizar lo que consideran la grave situación del personal ante la noche de San Juan y el hecho anunciado por el consistorio de que si no hay bomberos suficientes se contratará a bomberos privados. Estamos también atentos a la incidencia de la COVID, con datos preocupantes. En los últimos 4 días, Sanidad ha notificado en las islas 2.925 contagios en personas mayores de 60 años. Básicamente significa que cada hora, durante estos 4 días, ha habido 30 personas cada hora que se estaban contagiando. Y además hay que lamentar 10 fallecimientos más. Hay voces como la de Miguel Ángel Ponce que alertan de que no sabemos otro dato. La incidencia en la población por debajo de los 60 años. Y también critica que no se haya actualizado la vacuna de tal manera que ahora mismo no sirva de mucho poner un cuarto o un quinto refuerzo con las actuales dosis. Por cierto, que UGT y su Federación de Servicios Públicos están pidiendo precisamente una campaña de comunicación potente ahora que muchos municipios van a celebrar los carnavales de verano.
30 mayores de 60 años, es donde único tenemos datos, a partir de los mayores de 60 años, se contagian cada hora. Mañana vamos a ver si podemos hablar con Amós García, porque estamos ante una nueva oleada, estamos ante una nueva variante. La verdad es que son preguntas que se nos vienen a la cabeza a tenor de la incidencia, de los datos que estamos viendo. Gracias, Santi.
Hasta ahora.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo acaban de escuchar. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prevé acudir a bomberos privados para la noche de San Juan. ¿Qué es un bombero privado? ¿Realmente existe la figura de bombero privado o es alguien que tiene cierta formación en cómo actuar ante un incendio y saber cómo se comporta el fuego y qué hay que hacer ante una deflagración? ¿Realmente existe esto de bombero privado, no? ¿Cómo se ha tomado esto de acudir a bomberos privados para una noche tan importante donde el protagonista es el fuego, como la noche de San Juan? Pues vamos a preguntar precisamente a los bomberos titulados. Vamos a saludar a Ángel Sánchez, él es el enlace sindical, él es bombero, enlace sindical de UGT, Cuerpo de Bomberos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como decíamos, piensa, baraja la idea de recurrir a bomberos privados. ¿Tienen la formación necesaria y la experiencia necesaria para actuar en la calle los bomberos privados, Ángel?
Hombre, por supuesto la experiencia no la tienen. Quiero creer que la formación sí deben tenerla, pero está claro que no nunca va a sustituir a un servicio de bomberos como el bombero Las Palmas, lógicamente.
Uh-huh. ¿Ellos tienen algún tipo de dotación material para poder desempeñar su trabajo como bombero, Ángel?
No creo, por el alto coste que supone, ¿no? Tener un camión de bomberos es un coste de unos 300, 400 mil euros, uh-huh. Un coste que no puede soportar una empresa privada. Uh-huh. Sobre todo aquí, la única que hay aquí en Canarias. Uh-huh. Entonces, te digo, el servicio no va a ser el mismo, lógicamente. Nosotros somos bomberos profesionales. Esta empresa tendrá su formación, los trabajadores, pero no tiene ni los medios ni los recursos para hacer frente a un evento tan importante como es la noche de San Juan.
Uh-huh. Ustedes además son una autoridad, ¿no? Ellos también se pueden considerar una autoridad, es decir, ¿la ciudadanía, precisamente por esa autoridad, debe hacerles caso?
Hombre, nosotros somos autoridad en nuestras funciones.
A ver, si hay un incendio, ustedes son una autoridad para la ciudadanía, para decir quién puede pasar y quién no puede pasar.
Efectivamente. En nuestras funciones, sí. Es decir, estamos en un servicio, estamos en un incendio, lógicamente somos la autoridad. La empresa, por supuesto, que no son autoridad, y entonces, claro, no sé qué acciones podrían realizar o de cara a la ciudadanía, las órdenes que les podrían dar, pero yo creo que cae por su propio peso, legalmente no se sostiene.
Claro, es que entonces, realmente, a ver, si no tiene dotación, si no tienen materiales, lo único que tienen es la formación, no tienen la experiencia y tampoco tiene autoridad, blanco y en botella, no son bomberos.
Sí. Está claro. Yo no sé este ayuntamiento cómo ha cedido a contratar una empresa. Ya cedió hace unos años con los fuegos de San Lorenzo. Yo creo que es algo sencillo. La administración nos hemos sentado varias veces, pero no llegamos a entendimiento. Lo que nosotros pedimos es que no podemos trabajar a crédito. Es decir, cuando ellos contratan una empresa privada, lógicamente le van a pagar a 90 días o a 30 o a 60. A nosotros nos pagan las horas extras porque al final esto es un evento y tenemos que cubrirlo, pero lo que no puede ser es que nos paguen a un año y medio vista. Uh-huh. Entonces, no han sido previsores en este sentido. Y entonces, claro, nosotros nos hemos plantado, ya no podemos más. Tenemos una merma de personal y estamos trabajando muchas horas a lo largo del año. Uh-huh. Lógicamente, el trabajo de bomberos es un trabajo tanto físico como psicológico. Lo uh-huh. que no podemos estar es trabajando más horas de las que debemos, lógicamente.
Claro, la gente se pregunta, que nos está escuchando se pregunta, pero vamos a ver, ¿por qué si se le paga a esta empresa 60, 90 días y no a ustedes, que son bomberos titulados, que tienen experiencia y que tienen toda la dotación, ¿no?
Pues habría que preguntarle al político, ¿no? Al concejal de recursos humanos, al concejal de seguridad, ¿por qué no hay una partida presupuestaria para estos eventos? Porque al final es una ciudad de 400.000 habitantes donde a lo largo del año hay innumerables eventos, como puede ser los fuegos de San Juan, como puede ser los fuegos de San Lorenzo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros con nuestro tiempo libre no queremos que la administración juegue, es decir, juegue en el sentido de que nos pague cuando ellos quieran. No, esto es un trabajo que nosotros desarrollamos fuera de nuestra jornada laboral, lógicamente, y entonces lo que no puede ser es pararnos a un año y medio vista. Esto es inviable. Los compañeros están dejando de estar con sus familias, de hacer su vida personal y familiar para poder hacer frente a este tipo de eventos que tiene la ciudad de Las Palmas, lógicamente, pero queremos cobrar como cobran cualquier empresa privada.
Claro, y además es que estamos hablando de la noche en San Juan, donde el protagonista es el fuego, ¿no? Es decir, que es más complicado todavía de entender.
Es complicado, lógicamente hay un plan de emergencia, hay unos medios humanos y materiales que debe haber, que lo refleja el plan de emergencia para esa noche. Pero, lógicamente, el ayuntamiento ha ido a la vía más fácil, es contratar una empresa sin experiencia, sin recursos humanos, sin recursos materiales. Date cuenta que una noche San Juan, como mínimo, necesitas entre 20 y 30 efectivos. Nosotros vamos a estar de guardia, lógicamente, pero para cubrir la ciudad entera. Uh-huh. Puede salir un incendio en el puerto, una fábrica en una zona industrial y, además, prestar servicios para esa noche San Juan. Lógicamente, lo que necesitamos es un preventivo. Uh-huh. Es decir, compañeros que estén fuera de guardia vengan a realizar ese preventivo de la noche San Juan. Uh-huh. Lógicamente, los compañeros están dispuestos a venir, pero siempre que la administración cumpla con sus obligaciones. Nosotros tenemos unas reivindicaciones, ahora mismo estamos en lucha con la administración y ellos no entienden a nuestra respuesta.
Uh-huh. Ángel Sánchez es enlace sindical de UGT, bomberos en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atender a la cadena COPE, Ángel. Un abrazo.
Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Miller Baila. Dos domingos al mes, Miller Baila al son de las verbenas de siempre y el espíritu de la eterna juventud. Consulta el programa y compra tu entrada en lpacultura.com. No dejes de bailar hasta el 10 de julio. Miller Baila, el mejor plan de domingo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues como saben, la noche de San Juan se celebran muchas actividades complementarias, aparte de los fuegos, también pues los propios fuegos artificiales, es decir, los propios voladores, pues también hay conciertos, y ya desde mi playa de Las Canteras han advertido, ojo, porque el concierto, el escenario del concierto está muy cerca de la arena de la playa, y esto puede generar externalidades a la propia arena. Vamos a hablar con Tino Armas, responsable de miplayadelascanteras.com. Si hay alguien que conoce la playa de Las Canteras, créame que es Tino Armas. Tino, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, y mucha preocupación por la noche de San Juan, ¿no? Porque han instalado ahí un escenario que, si bien es cierto que no está en la playa porque está prohibido, pero invita a que la gente vaya a la playa con el deterioro que eso supone para las canteras, ¿no?
Sí, la verdad que sí, mucha preocupación. Ya anoche también un colectivo de profesores y doctores de Ciudad del Mar mandó un comunicado sobre el tema, ¿no?, oponiéndose a lo que se ha montado en Saulo Torón, ¿no? Además, curiosamente, la misma concejala que ha organizado este año la gala musical está en ese rincón de la playa. En el 2019 se comprometió, tras una protesta ciudadana, a que no existieran más conciertos por San Juan en Las Canteras, sobre todo para minimizar los daños que se le hace meter 80, 90 mil personas de fiesta, bebiendo, fumando, escupiendo, etcétera, etcétera, sobre la arena, ¿no? Uh-huh. Entonces, este año, para evitar un poco el tema o reírse de la ciudadanía, pues Carmen Albán, concejala de Cultura, pues ha organizado, ha puesto un super macro escenario, ha cerrado toda la zona de Saulo Torón, que no se puede pasar por el paseo. Además, hay que, cuando tú vienes caminando del paseo por la puntilla, tienes que bajar por la calle Tenerife y salir por Sagasto. Ha puesto un super concierto ahí a pie de avenida, donde la gente se tiene que poner en la arena, y va a meter 4 horas de concierto a todo volumen ahí y a toda fiesta, ¿no? Es decir, es lo mismo, se ha reído de nosotros, ha mentido sobre lo que prometió, y la playa, que durante todos los años, todo el año, se intenta mantener limpia, el servicio de limpieza está día y noche cuidándola, pues en una tarde-noche, como en una fiesta de San Juan, se va a destrozar.
Porque, Tino, ¿qué tipo? Te iba a preguntar precisamente por eso. ¿Qué tipo de externalidades crea en la playa? Porque antes hacía. Yo recuerdo de ver WOMAD, y seguro que tú también lo recuerdas, ver WOMAD y muchos conciertos en la playa. ¿Qué tipo de daño genera al, no sé si decir ecosistema, de la playa a la arena, en definitiva?
Sí, sí. Bueno, el WOMAD, que yo participé en esa... estuve ahí disfrutando también del concierto, se suspendieron los WOMAD por la cantidad de porquería que dejaban en la playa. Es decir, que antes se hacía, pero se han suspendido, se han dicho que no se pueden hacer, que no se puede hacer en una playa, que al día siguiente pues vas a ir con tu hijo y tu hijo va a caminar descalzo por un sitio donde va a haber cristales rotos, colillas, escupitajos, la gente baja con los zapatos después de haber caminado por una ciudad más sucia que nunca, y todas esas bacterias se van a quedar impregnadas en la arena. Es la basura que no se ve. Los servicios de limpieza, seguramente a las 2 o a las 3 de la mañana, habrán dejado la playa limpia, pero esa basura que no se ve, pero que está ahí, que es malísima para la piel y para sobre todo la gente pequeña o la gente que está jugando ahí en la playa, esa se va a quedar. Como las canteras es un ecosistema muy delicado. Tú no puedes meter a 90.000, a 100.000 personas brincando, bebiendo encima de la arena, porque la destroza y tarda tiempo en recuperarse. El otro día hubo un acto de una exhibición de drones, un evento sostenible, sí. Y daba gusto ir a verlo, a la gente sentadita en la playa, viendo cómo los drones formaban figuras. Eso sí, lo que son actos sostenibles, ¿no? Familiares, donde tú puedes sentarte con un pareo, con una toalla sobre la arena y disfrutar del entorno. Lo que no puedes meter es fomentar un botellón sobre la joya de la corona.
El acto está montado ya, el escenario está montado, por lo tanto, sí, entiendo que ustedes han intentado hablar con el ayuntamiento y esfuerzo sin recompensa.
Nada. Hay la zona natural para los conciertos es el Parque de la Música y la zona del aparcamiento que hay ahí en el Rincón. Además, se habló y cuando en el 2009 se suspendieron los conciertos que estaban previstos, se organizó para hacerlos ahí y se habló de para otros años aprovechar el aparcamiento que hay ahí de Sagulpa, el enorme que hay debajo del puente del Rincón. Este año se lo han pasado por, se olvidaron, o no sé, y nos han metido estos conciertos ahí, que bueno, que yo la verdad que me ha dado mucho coraje, y por lo menos ya la gente está reaccionando, ya saltó esta gente de la Latitud Azul, que es este colectivo conservacionista, que hay doctores y licenciados de Ciudad del Mar. Desgraciadamente, por la lentitud de la administración, Ciudad del Mar encargó en el 2018 un estudio para ver cómo influían los conciertos y los macroeventos en la arena. Se lo encargó a un equipo de la universidad. Los estudios todavía no han salido, estamos esperando, 4 años después todavía no han salido, a ver cómo afecta este tipo de eventos sobre la playa, ¿no? Entonces estamos ahí en una especie de limbo, y ese limbo se ha aprovechado para otra vez a hipotecar las carteras para las próximas semanas y los próximos meses, para todo el verano.
Porque, Tino, ¿a día de hoy se pueden realizar conciertos en la playa? ¿Eso no es competencia de Costas?
Claro, pero es que ahora, claro, de Costas, pero me imagino que esta gente habrá pedido permiso a Costas, y además encima intentaron, al poner el escenario encima de la avenida, pues el problema con Costas es menor, ¿no? En el 2019 Costas actuó y dijo que no se podía hacer. Pero bueno, pusieron el escenario dando, es decir, que el cantante canta casi encima de la arena. La gente estará en la arena y el escenario en el paseo, vamos, es una trampa.
Tino Armas, de miplayadelascanteras.com. Muchas gracias, por cierto. Te quiero preguntar también por el Confital, que sé que tú conoces esa zona perfectamente. Sí, Lo que conocimos el otro día es que ha sufrido uno de sus peores picos de contaminación por vertidos fecales. Es tremendo.
Sí, es tremendo, que llevemos ya, no sé si 4 o 5 años con este problema. Un problema que se ha estancado, porque si te pones a mirar, pues no se trabaja sobre el tema, no se investiga, no se sigue intentando analizar cuáles son las verdaderas causas. Se le ha echado toda la responsabilidad, entre comillas, a la red de alcantarillado de Las Coloradas. Llevamos 2 años esperando para que la obra empiece, no ha empezado todavía. Pero yo pregunto, ¿y si no es Las Coloradas? Es decir, ¿tendremos que esperar 5 o 6 años más con este tema? Yo creo que se debía meter mucha más energía y mucha más ganas para intentar solucionar este problema del Confital. Este y muchos que tiene el Confital, que es su gestión. El Confital es el sitio más maravilloso de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y está tratado y gestionado como un auténtico descampado.
Sí, hemos hablado con Juan Manuel Rodríguez de la asociación Confite, y sí, ya nos
está preocupado,
sí, no, nos ha hecho una imagen, una fotografía de la situación del Confital. Tino, como siempre, un placer hablar contigo. A cuidarse mucho.
Venga, igualmente. Gracias, Javier.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos. Exactos son los números, depende. Y aquí estamos de prestado.
El pasado 9 de junio se cumplían 2 años. Fallecido del gran Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo. Con él ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Nos despedimos hasta mañana jueves. Queda mucho miércoles por delante, 22 de junio. Sigan disfrutando de este día, que es irrepetible. Adiós, buenas tardes.
¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo.